Bueno, estoy recibiendo un viejo querido amigo de yo qué sé cuántas décadas ya. Mejor no escarbar mucho en eso. Nada más y nada menos que Aldo Novick, bueno, multifacético desde que yo lo conozco, radio, prensa, fotografía, bueno, documentales, pero bueno, a veces prioriza más unas cosas que otras, pero por lo general siempre sigue haciendo de todo. La prioridad ahora es el cine, son los documentales, son cosas muy, muy sentidas que han pasado acá y en este país. Y bueno, muy, 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 muy de él, siempre un profesional exigente, riguroso, no deja nada librado al azar. Así que bueno, y ahí pasaron las películas de Capela, de Germán, se viene una de Elena Quinteros, otra señal de que esta etapa en la que está involucrado Aldo, bueno, se está viendo refrendada por el éxito, y por el éxito sobre temas que no se hacen justamente para que sean exitosos, sino para, bueno, ir a fondo en temas relativos a la memoria, esa que tanta falta nos hace. Y bueno, habla de esta etapa actual en la que andás, que estaba pensando, Aldo, te doy la bienvenida, saludá al aire, nosotros ya nos saludamos.
Sí, bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente acá.
Estaba pensando que, entre otras cosas, cubriste mundiales, porque ahora que
Sí.
estamos, ¿cuántos fueron? ¿Tres, cuatro?
Sí. Incluso, mira, hay una cosa que es insólita, que debo ser el único fotógrafo uruguayo que trabajó como fotógrafo dentro del campo de juego en
No
las
te
dos
puedo creer.
finales del mundo entre Alemania y Argentina en el 86. Y la misma final en el 90. Fui el único fotógrafo que trabajó dentro, porque, claro, le dan prioridad a los fotógrafos de los dos países que juegan, o los que llegan a los cuartos de... Y bueno,
No, pero además estuviste en otro, fuiste a Japón,
fui a
decime los
Japón
países.
a la final de la Copa Toyota en el 87, la famosa final de la nieve.
Claro.
Y bueno, y el relacionarte, por ejemplo, yo siempre cuento, me decían, ¿cómo hiciste para estar en las dos finales dentro del campo de juego? Le digo, mira, yo me hice bastante amigo de Guido Tognoni, que era el jefe de prensa de la FIFA. Y un día fui y le regalé como 20 fotos impresas de 18 por 20. Y me dice, es la primera vez que me regalan fotos mías trabajando en el campeonato del
Ahí te
mundo.
lo conquistaste,
Y ahí,
claro.
claro, y tenía la acreditación. Yo me acuerdo que en una de las finales, a mí me llegaron a ofrecer por mi acreditación como fotógrafo en campo de juego $5.000.
Qué bárbaro.
Sí, fue una cosa realmente lo de los mundiales. Y después que estás metido adentro de eso y ves todo el entorno, perdés el fanatismo por el fútbol.
Bueno, hoy por hoy es un poco el tema, ¿no?
Sí.
Sobre todo estos dos últimos mundiales, me parece que no,
Sí.
tanto el de Qatar como este, como que no solo hay que estar adentro, hay como una cierta cuota de decepción por ese afán por facturar, ¿no? Es decir,
Y
¿hasta cuándo? Y
se
hasta, ¿no? Es
pierde,
ilimitado, ¿no?
claro, se pierde el amor por la camiseta, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día cuando veía el partido de Argentina, ¿no? Ganaron con la camiseta, ganaron con el corazón, ganaron como ganábamos nosotros antes. Pero eso no se ve hoy en nuestro país. Yo veo, por ejemplo, colegas tuyos de cuadro, de Gustavo León, que trabaja con nosotros,
De
de
Racing,
Racing.
es un racinguista
Y
salado.
claro, yo veo cómo sufre y cómo disfruta. Y yo estaba deseando que ganara Racing por él y por los pocos hinchas de Racing que conozco, claro, porque sí, y que tengan una satisfacción.
Esa cosa de la cancha, ¿no?
Claro, sí, o
De claro, de
sea.
ir a la hinchada, claro, sí.
Pero, y bueno,
No,
y.
porque está el otro. Están los estadios que no cabe una mosca. Fantástico. Para el partido que jugó Argentina, el, no sé si el anterior, sí, ya el anterior a este, habían entradas de $6.000.
Sí,
es
sí,
decir, es una tribuna para ricos. Es decir, esto para Gustavo, no es ni para Gustavo ni para mí.
Claro, sí,
no,
sí,
no,
sí,
no es
sí,
para sí. Gustavo, para mí. Es decir, vos, Caula y Gustavo, arreglate con la TV, miralo
claro.
por televisión. El pueblo lo tiene que mirar por televisión.
Sí,
el
sí.
pueblo futbolero.
Sí, sí.
Lo tiene que mirar por televisión.
Y esos son los hinchas que bajo lluvia, con 3 grados, cagándose de frío, están en el partido.
Ah, totalmente. Totalmente.
Entonces, sí, bueno, por lo menos tuvieron una alegría. El otro día lo llamé y le digo, te están desarmando el cuadro.
No, lo están haciendo.
No, son pocos.
Lo están haciendo bien,
sí,
son
sí.
pocos y jugaron poco.
Sí,
mantienen todo.
Pero bueno, el fútbol fue una etapa de mi vida como fotógrafo que realmente fue muy linda. Pero la música y la fotografía es el entorno en el
Totalmente.
Cual me he movido constantemente. Y la fotografía me fue metiendo en la televisión en el video, en querer decir, bueno, yo no puedo depender de una persona que mira el reloj para editar un video o un programa de media hora o de una hora. Y fuimos aprendiendo a producir programas, a hacer rodajes, un montón de cosas. Y bueno, y armar un equipo con una infraestructura que nos permite...
¿Ya lo fuiste pensando para la película de Capela? ¿O a raíz de la película de Capela dijiste, bueno, tengo que armar un equipo?
Con Capela, cuando murió Capela, Capela murió en el 2013, en marzo. Cuando se cumplieron unos meses... Capela nació el 8 de marzo, el 8 de diciembre, el 8 de diciembre nació. Y el 8 de diciembre también nació Fernando Cabrera y el Zabalero. Todos, y hay otro más que no me acuerdo quién nació esa fecha. Y bueno, entonces lo que hice fue un encuentro entre amigos en Agado. Entonces invité a Nocho Suárez, a Carlos Benavides, a un montón de amigos a que hablaran y cantaran sobre Manuel Capela. Y yo filmé algunas cosas. Y cuando yo me fui de ahí, me fui con la idea de decir, hay que hacer un documental sobre Capela, 2013. Entonces, como tantas cosas mías, empecé a escribir en la computadora, en cuadernos, a tirar ideas, y fueron pasando los años, ¿viste? 2013, 2015, 2018. Y cuando vino la pandemia, que no podíamos hacer nada, me senté en la computadora y dije, tengo que ponerme a armar el guión para hacer el documental de Capela. Y bueno, y llamé a Carlitos Rodríguez, le comenté que yo buscaba una fábrica vieja donde quería hacer el rodaje, y me comunicó con Quique Romero en el sindicato de Funza, me abrieron las puertas y me dicen, pero yo, me dice, yo la fábrica te la doy, está, funciona solo la parte de guantes, el 80% de la fábrica está parada, pero yo no puedo sacar las máquinas. Le digo, no, yo no quiero que saque las máquinas, las máquinas van a hacer la escenografía. Entonces yo decía, esto tiene un entorno muy importante por lo que significaba Funza. Y bueno, y estuvimos yendo durante 2 años con Laura a ver en qué lugar elegíamos, cómo hacíamos. Entonces después llevé a Gustavo de León, llevé a Martín Blanchet, a José Maxiganda, y le digo, ¿es viable rodar acá dentro de la fábrica? Y si traes audio y luces como si fuera un concierto, sí. Y bueno, y llevamos audio y luces.
Había buena acústica.
Sí, sí. O sea, trasladamos el estudio de Sondor a Funza. Y lo rodamos. Durante meses lo hicimos. La gente de Funza quedó... Fue fantástico cómo nos apoyaron. Y bueno...
Ahí empezaste entonces a armar una suerte de productora, digamos.
No, ya veníamos haciendo cosas. Nosotros ya veníamos... haciendo varios comerciales para empresas privadas, ¿viste? Y bueno, y teníamos ya la infraestructura, pero ahí nos decidimos a hacer el documental, a trabajar en el guión, a conectarnos, por ejemplo, con Santiago Feliú en La Habana, pero todos tenían que tener un vínculo con Capela, todos. Pero después que tenía el vínculo con todo, dije, bueno, pero ahora también quiero gente que no haya conocido a Capela. Y ahí llamé a Pedro Dalton. O sea, incorporar gente joven. Pero nosotros elegimos los temas, vos cantás esto, armamos un grupo base. Entonces dije, yo quiero la experiencia de tantos años produciendo espectáculos y la relación con los músicos me dio a armar un grupo base con Ibarburu en batería,
claro.
Popo Romano en contrabajo, Eduardo Larbanuán arreglos y guitarra. En un montón de grupos. Había gente que tenía su grupo propio y tocaba. Washington y Cristina, por ejemplo, llevaron sus músicos. Y bueno, y montamos todo y después nos sentamos a editar y bueno, y después un día, bueno, ganamos el Graffiti al mejor documental del año y un día me llama Marcos Carámbula y me dice: Aldo, un grupo ha llegado a San Germán, queremos hablar contigo. Y vinieron a casa y nos dicen: queremos hacer un documental sobre Germán Araújo hace años, pero no podemos hacerlo.
Hacelo vos.
Después lo que vimos
nosotros
con Capela.
Te damos la idea. Ahora arreglate.
Después lo que vimos con Capela, sos la persona indicada. Entonces dije, bueno, lo que hay que hacer es hacerlo viable. Y me preguntan, ¿qué es hacerlo viable? Bueno, primero trabajar profesionalmente con materiales y con equipo profesional. Y después ponerse a trabajar pensando que en estos documentales podemos correr el riesgo de no cobrar un mango, pero estamos dispuestos a hacerlo igual, por el objetivo del documental. Pero para mí los técnicos tienen que cobrar todos. Yo estoy dispuesto a correr el riesgo de que si no cobro, no cobro, pero considero que si yo me tomo un año y medio de trabajo, yo tengo que cobrar por mi trabajo. Entonces, a partir de ahí, bueno, ahora el guión es nuestro. Ustedes no se meten más en el tema. Y lo resolvimos nosotros. El guión, lo que íbamos a decir, lo que no íbamos
bueno,
a decir.
Bueno, y esa parte técnica, ¿qué hiciste? ¿Alquilaste esos camiones, esas cosas?
Es hacerlo viable. Eso es hacerlo viable. Porque si yo te pongo, vamos a decir, catering en un rodaje tiene que haber.
Sí.
Pero no pueden haber 80 personas para el catering, 50 para este. No, hacerlo viable con el grupo de gente reducido para que económicamente sea posible. Uh-huh. No te digo, como dice el Pepe, atadita con alambre, pero sí trabajar con un equipo chico. Lo que pasa es que las grandes producciones, que tienen mucho dinero y gastan mucha plata. José Masiganda me decía en el rodaje de Araújo, me dice, ¿cuántas horas tenés prevista? Le digo, no, mira, este rodaje empieza a las 10 de la mañana y termina a las 7 de la tarde. Mirá que no. Que cuando quieras acordar, las 7 de la tarde son las 2 de la mañana. No, va a terminar a esa hora, porque a mí el presupuesto para los técnicos, para el personal, para los alquileres, para todo, me dice que tengo que hacerlo en tantas horas, ese día. Entonces, cuando terminó, me dice, no te puedo creer, me dice, es la primera vez que trabajo con un productor que se ajuste al horario que estaba programado. Le digo, ¿sabés lo que pasa? Le digo, sí, que si yo me paso de la hora,
el bolsillo,
las extras salen de mi bolsillo.
Claro.
Y yo no lo puedo pagar. Entonces, eso es hacer viable un documental.
Ajustar, que aunque tenga el bolsillo lleno, debería aplicarlo igual, ¿eh?
Ahora, claro.
Con más razón.
Entonces, por ejemplo, en un documental nuestro, sí hay catering. Hay sándwiches, hay olímpicos, hay refresco, hay café. No hay lujos, digamos, claro, en la comida. Claro. No tiene por qué haber.
No, tampoco.
Pero eso es lo que los hace viable. Y después, trabajar con un grupo humano que vos te sientas cómodo y que el grupo humano se sienta con cariño hacia lo que está haciendo, o por la figura de Germán, por la figura de Capela, o por lo que significa Elena
Quintero.
Cuando haces
la selección para la gente que te acompaña, ¿tenés en cuenta eso?
Tenemos en cuenta eso, siempre, ¿no? Entonces decimos, no, para esto precisamos, por ejemplo, en el documental de Elena Quintero, nosotros carecíamos de archivos, porque había muy poco material fotográfico. Entonces, habían algunos diálogos que a nosotros nos interesaban, que están en el libro de Raúl Olivera y de Sara Méndez, que dijimos, bueno, ¿cómo tenemos que ficcionar estos diálogos entre Elena Quinteros, su amiga Teresa y Tota Quinteros? Entonces, tenemos que recurrir a actrices, ficcionarlo. Entonces, bueno, un día me encuentro en Gucci, en la editorial de libros, con Ana Paniela, y le comento la idea, le digo, precisamos a alguien que haga la dirección de escenas. Y bueno, y Ana nos empezó a usar una lista para recomendarnos gente. Entonces, antes que nos diera la lista, le dijimos, mira, Ana, no me recomiendes a nadie, sos vos la que tenés que hacer la dirección de las escenas. Entonces me dijo, claro, mira, yo en la Comedia Nacional trabajé con José Ma Jiménez, con Estefanía Costa, con Josefina Trías, todas actrices de la Comedia Nacional, del Galpón, yo trabajé con ellas. Y con una obra que tenía que ver con los derechos humanos. Y esta persona es ideal para que haga el papel de Elena, porque se tiene que parecer. Lo más difícil es encontrar una persona que hiciera el papel de Tota Quinteros.
Pero o sea, bueno, que esta vuelta viene con ficción.
Con ficción. Entonces ahí me dice, Le digo, yo en el tema vestuario voy a trabajar con una muchacha que trabaja en vestuario, le digo que es egresada de la EMAD, pero no tenemos mucho presupuesto. Me dice, la número uno en puesta en escena es Soledad Capurro. Y terminamos trabajando también. No sacamos a la que teníamos, a Aida Sanz. La incorporamos a Soledad para que trabajaran juntas. Y después me dice, la puesta en escena de los años 70 con Soledad Capurro, con Aida en la parte vestimenta, tiene que ser un complemento del peinado, porque en aquella época el peinado de la mujer era diferente. El número uno, G. Berbera. Y fuimos a hablar con G. Berbera. 250 pelucas, probar la peluca para Tota Quintero. Entonces yo le dije, mira, G. Berbera, yo no sé si te puedo pagar. Me dijo, lo vamos a hacer, me dice. Si me puedes pagar, lo veremos después. Entonces, eso es como un cariño al alma.
Estabas hablando antes, jugar con la camiseta.
Claro. Entonces, vos ves que la gente se compenetra en el tema, que y las cosas salen bien, ¿viste? Entonces, bueno, ahí fuimos armando todo un equipo, después con los camarógrafos, o sea, qué era lo que queríamos, cómo queríamos rodar. Digo, nosotros no podemos repetir 50 veces la misma toma. Tiene que ir bien ensayado y hacerlo, y tiene que salir bien. Entonces, bueno, ese equipo como que está compenetrado, pero siempre incorporás alguna persona nueva, ¿no? Más allá que después tenés que editar los gráficos. Yo te comentaba que nosotros compramos gráficos en el exterior, a una empresa que tiene base en Los Ángeles y en Ámsterdam.
Invertiste en la productora a los efectos de esta etapa concreta en la que estás ahora.
Porque si vos querés tener un documental que tenga la elegancia, o como le quieras llamar, la edición
la
que tiene, claro, la estética, que tiene un documental en Netflix, y bueno, investigá, ¿quién le vende a esas productoras? A estos señores. Bueno, vamos a alquilarle. Y tuvimos que comprarlo. Y ahí tiene que ser todo legal. Vamos a decir, todo software legal, porque te entran en la computadora y te lo instalan.
Y no lo puedes bajar.
Y no lo puedes usar en otra computadora, ¿no? Es en esa. Y tenés una conexión online directamente con ellos. Y bueno, y así fuimos armando el de Elena, que está todo rodado. Siempre ocurren cosas nuevas. Tuvimos muchos meses gestionando entrar al 300 Carlos, porque no dejaban entrar a nadie al 300 Carlos.
¿En manos de quién está?
En Ministerio de Defensa, hablamos con Sandra Lazo, tuvimos una reunión con un teniente coronel, con el abogado del ministerio, nos pusieron un montón de trabas, condiciones, hasta que logramos entrar. Y te lleva la sorpresa que el 300 Carlos es una fábrica de los militares actualmente, donde es una carpintería y tal. Y eso, para hacer un museo de memoria, los milicos tienen que salir de ahí, no pueden seguir trabajando ahí. Eso está en proceso, pero logramos entrar. Después fuimos a Orleti.
Pero está muy cambiado, tuviste que modificarlo un poco.
No, yo traté de buscar los rincones que realmente representan bien eso. Después, siempre hay algo que encontrás, porque no pueden reformar todo, porque es el galpón 4 que está ahí. Ellos además le pusieron un muro en el medio, dividieron en dos el galpón. Después fuimos a Orleti. A Orleti lo tuvimos a disposición nuestra todo el día.
Los mismos que están al frente tienen disposición. En Argentina los tienen reacostumbrados, ¿no?
Y Orleti es Orleti, es claro, un centro de tortura.
Claro.
Está recuperado, vean.
Sí.
No hemos logrado, desde el 2 de febrero que le mandamos una carta al ministro del Interior, a Carlos Negro, solicitándole permiso para entrar a Domingo Arena, a Maldonado y Paraguay, y a la ex jefatura de policía en San José y G. No nos contesta, después de 14, 20 mail no nos contesta. Un día yo publiqué en mi portal, ni siquiera
la casa
cosa
que fue de ella, que estuvo secuestrada, sí, ahí me
sigue. Sigue, ahí sigue en trámite, para que en proceso de devolución a la Asociación Elena. Pero el ministro del Interior no nos contesta. Publicamos una nota un día en nuestro portal, un sábado a las 8 de la noche. Y el domingo a las 3 de la tarde me estaba llamando la secretaria para decir, disculpe, no, y qué, esto, qué. Me reúno con la directora de comunicación, con Verónica. Me dice, bueno, pero esto no depende del ministro, porque Domingo Arena tiene un director, Maldonado y Paraguay tiene otro director, la ex jefatura de eso tiene otro director. Le digo, mira, hay directores por todos lados, pero el número uno, el jefe, es el ministro, o sea, es de él. Y bueno, y hoy le acabo de mandar otro mail diciendo, mira, hace 2 meses que nos reunimos y no me contestás, no me das una respuesta, me estás censurando. Yo el otro día, cuando estuve en el en el programa de Wilmar Amaral en Lado B, al terminar el programa dije, digo, entonces, ¿qué es lo que me tengo que imaginar? ¿Qué es lo que hay en Domingo Arena? ¿Me tengo que imaginar que el ministro está protegiendo a los torturadores y que toma whisky, juega al billar y ve el mundial con ellos ahí? ¿Por eso me está prohibiendo entrar a ese lugar? Entonces yo puedo hacer una ficción con eso y que la gente piense lo que me puedo imaginar yo. Porque si no, que me reciba él. Si hace entrevista por todos lados. Sí, ¿por qué no me dice? No, Vic, a ver, mire, me pasa esto. Tengo problema con esto, esto y esto. Yo se lo dije a Verónica. Yo no quiero entrevistar a ningún militar. No me interesa darle ni 2 segundos de aire a nadie. No me interesa.
Imágenes del edificio. Que...
Yo quiero mostrar el edificio. Quiero mostrar el edificio, el lugar ese que le llaman el casino, donde supuestamente hay un billar, una sala de entretenimiento. Entonces,
claro, eso es lo que de repente no quieren mostrar.
Después, Maldonado y Paraguay me dice, pero Maldonado y Paraguay es la Interpol. Sí, pero el montacarga, donde
es el mismo, sí,
sigue estando ahí. O sea, el plano...
El edificio está tal cual.
Está ahí. Le digo, después me dice, pero San José, la jefatura de policía está cambiada, hay oficina. Pero la rampa de cuando nos llevaban, a mí me llevaron un par de veces detenido, y te meten por el sótano y te sacan por la rampa, sigue siendo la misma. ¿Qué te cuesta dejarme entrar a filmar ahí? Y bueno, y parece que no, que está en
sí, por ahí pecinado. Salieron hasta las camionetas de hasta cuando estuvo preso Sereñi.
Sí, sí, sí.
Salió todo por ahí.
Y bueno, eso es una de las trabas que tenemos hasta el día de hoy, de que no nos... el ministro del Interior no nos está dando permiso para entrar a esos lugares. El documental está hecho, vamos a decir. No vamos a olvidarnos de Domingo Arena, no vamos a olvidarnos de la Casa de Punta Gorda, no vamos a olvidarnos del 300 Carlos, de Orletti. Todo eso está. Y
la Casa de Punta Gorda fuiste.
Sí, sí. Sí. No hay... Incluso el otro día yo hablaba con Alberto, porque yo le decía a Alberto, mira, yo me recuerdo que cuando...
Alberto Silva.
O sea, Alberto Silva, cuando Alberto y vos, Caula, hicieron un libro, nosotros teníamos un contacto con una familia que vivía frente a la casa de un muchacho que había estado preso ahí y sí. Reconoció el lugar porque decía sonido a discoteca, ruido de auto, ruido de olas, y claro, cuando lo liberaron se dio cuenta que estaba ahí en el infierno Punta Gorda. Y yo después fui con ustedes a sacar unas fotos.
Fuimos con
nos sacaron unos perros grandaneses a empujones. Y bueno, y no encontraba esos negativos. Yo no sé, mira que yo guardo todos los negativos, no sé si esos negativos se perdieron o dónde quedaron, no sé. Eso no lo, yo volvía a los libros de Alto el Fuego a ver si estaban las fotos, pero no estaban. Y Alberto me dijo, no, salieron publicadas las fotos en los informes, en los de Chávez que hacíamos
sí,
con Nelson en Guambia.
Ahí están, sí.
Entonces, está, dije, por ese lado está. Pero después, hablando con Clever, que estuvo en esa casa, en el 84 fue con un fotógrafo de la hora, con Freddy, a sacar fotos. Y Freddy no encontraba tampoco los negativos, pero él los tenía. Entonces logramos recuperar las fotos de la fachada en esa época, del garaje, de la escalera, del túnel, del baño. Todo ese material lo tenemos. O sea, entonces con eso estamos haciendo magia. Así que lo van a poder ver en el documental. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de fotos, no? Hoy en día.
Había gente que había comprado que en principio no estaba muy enterada, pero cuando empezaron las publicaciones se pusieron salados que no querían dejar entrar a nadie.
Mira,
los dueños.
Mira, yo me acuerdo perfecto, pues Laura vivió toda la vida a la vuelta de ahí. Yo trabajé de DJ y el Macao. Sí. Y ahí conocí a Germán Araújo,
sí.
Porque Germán era amigo de Everly, claro. Que después fueron socios con Everly. Y yo me enteré en la apertura democrática que yo trabajaba en Macao.
El parador del cerro,
claro,
también,
sí, sí. Everly. Yo trabajé en Macao como DJ, y a casa por medio estaba el infierno Punta Gorda.
Exacto.
Me enteré mucho después. Y después cuando hicieron ustedes la investigación con Alberto Silva. Entonces, esa casa la administraba una inmobiliaria de General Paz y Rivera, que el administrador era un integrante de la JUP.
Ah, bueno.
Entonces en el barrio se conocía todo eso. Entonces está, después, siempre, después fue un club de Sanguinetti, siempre fue una cosa, esa inmobiliaria fue muy rara. Después la vendieron. Y el otro día, cuando lo declararon sitio de memoria, hablando con Clevel, que había estado detenido ahí en el 300 Carlos, me decía que la familia que compró esa casa es la familia Sarubi, del frigorífico. Y la familia Sarubi tiene un vínculo con Everly, porque Everly, cuando yo trabajaba de DJ y el Macao, su novia era Sarubi, la hija del dueño de Sarubi. Y qué casualidad, ellos terminaron comprando la casa, vamos a decir. Yo me lo encuentro cada tanto a Everly, ¿viste? Lo encontré, me mandó un mensaje para felicitarme por el documental de Germán, pues yo realmente lo conocí a Germán ahí, o sea, en Macao, por la amistad que tenía él y la sociedad que tenía con Everly, ¿no? Pero bueno, pero...
Everly andaba 2x3 en la 30, andaba dando vueltas.
Sí, sí. Y bueno, y el documental...
Ahora me contás. Tenemos una tandita, estamos con Aldo Novik, se viene la película de Elena Quinteros. Ahora redondeamos.
Ya volvimos con el Tungilín.